Decíamos, hoy va a salir un dato muy relevante que es el PBI del último trimestre del año pasado, lo cual nos va a dar una perspectiva completa del año 2016. Y decíamos que iba a estar con nosotros el economista Jorge Caumont, bueno, de reconocida trayectoria, docente, columnista, para hablar un poco de la realidad económica del Uruguay y de las perspectivas. Ya está con nosotros en estudios Caumont. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Mucho gusto.
Como hoy sale, se conoce un dato que los economistas, los empresarios consideran relevante, que es el PBI del último trimestre. ¿Qué expectativas tiene con esto? ¿Cómo evalúas este año 2016, el año que pasó, en base a lo que se conoce y lo que seguramente se conocerá hoy, sin muchas sorpresas, ¿no?
Yo pienso que más que el pasado hay que mirar el futuro, ¿no?
Bueno,
pero
de eso vamos
todos
a hablar
modos,
también, sí.
De todos modos, pienso que el último trimestre del año ha sido relativamente mejor que los trimestres anteriores. Y eso por algunas causas, fundamentalmente por el lado del tipo de cambio, que en relación con Argentina y Brasil ha ayudado bastante a que la gente, con sus aumentos de salarios en pesos y la caída del tipo de cambio, haya mejorado sustancialmente la capacidad de compra en dólares. Y eso reavivó una serie de cosas, de actividades domésticas, tales como algunas áreas dentro del comercio. Pero lo que tenemos que ver es si el crecimiento que se va a dar, que no va a ser nada del otro mundo, de todos modos, ha sido concentrado o ha sido atomizado, si se ha desparramado en todos los sectores de la economía. Y, por ejemplo, datos tenemos del sector industrial, en donde de 19 ramas industriales, hay 11 que vienen en declinación y solamente el resto que ha crecido lo ha hecho en algunos casos a tasas relativamente altas, ¿no? O sea que creo que el crecimiento que se va a dar es más que nada un número, pero que no alcanza a todo el mundo, a todas las actividades. La construcción, por ejemplo, no ha crecido, como digo, el sector industrial no ha tenido un crecimiento generalizado. Y mismo el agro, en algunos aspectos, no ha tenido buena actividad, como la lechería y etcétera, ¿no? Así que creo que va a haber un resultado positivo, pero que no va a ser excepcional y que
moderado.
No es, y que no es generalizado.
Uh-huh. Y en base a esto, ¿cómo nos paramos frente a lo que viene? Que usted decía, Caumont, sí, lo importante no es tanto lo que pasó, sino el futuro.
Yo creo que el primer semestre del año va a ser un semestre de crecimiento. Tuvimos una temporada muy buena, fundamentalmente porque el turismo ha sido espectacular. Vemos que Brasil, por ejemplo, el tipo de cambio ha caído de 4.15 a comienzo del año pasado a 3.15, o sea, un 25%. En el caso de Argentina, en un año el dólar se ha mantenido en el blue, con una inflación de 40%, en 15 pesos por dólar. Entonces eso ha generado una capacidad de compra que no estaba antes en dólares de esa gente, y además la capacidad de los argentinos, la posibilidad de poder adquirir dólares y demás, que nos ha ayudado fundamentalmente. Ahora, eso no quiere decir de vuelta que todos los sectores productivos del Uruguay estén en una situación de franco crecimiento, incluso en esta primera mitad del año, como no ocurrió tampoco en el año pasado, ¿verdad? O sea que creo que el primer semestre va a mostrar de vuelta números relativamente buenos, pero buenos o por lo menos no negativos, y luego sí veremos que no veo que haya muchas posibilidades o muchas fuentes o razones por las cuales la economía vaya a seguir creciendo.
Se evitó la recesión en una zona complicada, me refiero a Argentina, Brasil, etcétera.
Sí, es cierto, pero Argentina y Brasil siguen en recesión y Uruguay no está en recesión, pero nos ayudan esos dos países fuertemente.
Es decir, nos ayudan, entre comillas.
No, nos ayudan en el sentido de que nos generan una demanda agregada, que se llama, adicional a la que nosotros tenemos localmente, que debido al tipo de cambio atrasado que tienen ellos todavía, ¿no? Que nos ayuda fuertemente. O sea que yo creo que si bien le va mal a Argentina, le va bien a Uruguay en algunos casos. Fíjense, por ejemplo, el caso de varios años en donde Argentina tenía, los argentinos no podían comprar dólares, o los que estaban en el agro podían vender las exportaciones que hacían al tipo de cambio oficial, cuando en realidad había un tipo de cambio mucho más alto en el blue, ¿verdad?, en el mercado paralelo, que tenían una alta detracción a las exportaciones de soja, de maíz, de trigo y demás. ¿Y eso a Uruguay le vino mal? No, le vino bárbaro. Una inversión furibunda, digamos, o muy grande, o muy generalizada en el campo uruguayo, que lo catapultó hacia arriba, ¿no? O sea, nosotros teníamos hace 11 o 12 años una área de cultivo de soja de 16.000 hectáreas. Hoy tenemos 1.200.000 hectáreas. Y eso en parte fue como consecuencia de que los quienes se paraban en Entre Ríos, del otro lado del río Uruguay, miraban para Uruguay y decían, 500 metros de acá tenemos un tipo de cambio que es relativamente más realista, ¿no? Y no tenemos el 35% de detracción a las exportaciones. Entonces vamos para Uruguay, ¿no?
Usted ya nombró varias veces el tema tipo de cambio, que es un tema a veces polémico.
Sí.
¿Cómo ve usted la situación del dólar? ¿Debería devaluarse? ¿Debería está bien para usted como está? ¿Debería estar más barato, más caro?
El gobierno o el Banco Central lucha, mira dos cosas, ¿no? Pero fundamentalmente mira en este momento cómo abatir la inflación. Entonces, para eso lleva adelante una política monetaria sumamente restrictiva, con tasas de interés mucho más altas que el crecimiento de los precios, y ha venido la inflación, como ustedes vieron, bajando. Pero simultáneamente eso obviamente incentiva o hace que la gente, y fundamentalmente el sistema financiero, prefiera, en lugar de estar en dólares, como habitualmente ha ocurrido en la historia uruguaya de los últimos 30 años, se vaya al peso, y eso genera una caída del dólar frente al peso. Cuando cae mucho, el Banco Central interviene, compra dólares y más. No obstante, el Banco Central en un año ha perdido 8.000 millones de dólares de reservas. Es decir, aquellas reservas que tenía, que eran 18.000, hoy 7.000 perdió millones. Hoy son 11.000 y algo de millones, ¿tá? Y además fueron compradas con ese tipo de cosas que estábamos mencionando ahora, ofreciendo letras de regulación monetaria para sacar liquidez del mercado. Es decir, el Banco Central lo que hace es, quiero combatir a la inflación, por lo tanto tengo que sacar liquidez, tengo que sacar moneda. ¿Cómo hago para sacar moneda? Le ofrezco al sistema financiero, al que quiera, que me compre títulos. Y para eso le ofrezco un caramelo muy dulce, que es la tasa de interés. Entonces la gente, en lugar de quedarse en dólares, se va y se coloca, la gente, me refiero, directamente o indirectamente a través del sistema financiero, se pasa a pesos. Entonces el dólar no reacciona. Y cuando el dólar tiende a reaccionar hacia arriba o hacia abajo, el Banco Central interviene.
Porque los exportadores se quejan a veces, ¿no?
Ni que hablar. Uh-huh. Es decir, si nosotros miramos la evolución de los salarios, que es un componente muy importante de los costos de los exportadores y de los que sustituyen importaciones, porque acá tenemos que hablar de lo que se llaman transables, es decir, que pueden ser objeto de comercio internacional. Los que sustituyen importaciones también sufren, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que si los salarios, que es un componente muy importante de los costos de estas empresas, suben a un ritmo, por ejemplo, el año pasado del 11%, y el dólar cae 14% o 15% como cayó el año pasado, no el año pasado, desde marzo a marzo, estaban 33 el año pasado en marzo. Hoy están 28, 35 el interbancario ayer. Entonces una caída furibunda y al mismo tiempo 11% de aumento de salarios, usted ve que los costos en dólares, que son muy importantes desde el punto de los salarios, en dólares sube y los ingresos caen. Entonces, obviamente, ¿cómo no van a estar desconformes o no están de acuerdo, digamos, con esa política?
Claro. Caumont, el gasto público ha sido muy importante en los últimos años. El déficit fiscal trepó hasta el 4%. El ministro de Economía, bueno, está procurando que en esta próxima rendición de cuentas se pueda abatir por lo menos en un punto el déficit fiscal. ¿Usted cree que esto se puede lograr? ¿Y qué importancia tiene para un país el déficit fiscal? ¿Qué consecuencias puede traer para el país que se mantenga elevado, bueno, el déficit?
Es una pregunta, digamos, académica, ¿no? Mm. No, pero bueno.
Si se puede explicar, no se puede explicar lo más fácil posible.
Sí, sí, es breve y bueno, dos veces bueno. Sí. No, yo lo que veo acá es que la política fiscal es una de las tres políticas que se usan para solucionar problemas macroeconómicos, desequilibrios. ¿Cómo solucionar el nivel de actividad, la inflación, los problemas en el sector externo, la economía, la balanza de pago? Es una de las políticas, ¿sí? Lo que pasa es que en Uruguay la política fiscal se ha considerado siempre y últimamente, y sobre todo en el último gobierno, no en este, en el anterior, se ha considerado como, digamos, una fuente de oportunidades de trabajo. Entonces yo, mucha gente dice, ¿por qué no bajamos el gasto? Es imposible bajar. ¿Pero cómo que es imposible? Sí, es imposible. Es inflexible a la baja. Entonces uno mira y dice, pero para un poquito. El año pasado, el gobierno pasado, en plena revolución informática, que es ahorradora de mano de obra, entraron 44.000 personas adicionales al sector público, adicionales a las que habían. Entonces, para un poquito, es una fuente, digamos, laboral. La parte fiscal no es una política para solucionar problemas macroeconómicos. ¿Tá? No sé si
se entiende
claro.
Clarísimo, clarísimo.
Entonces, y 44, desde que se fue el gobierno de Valle, que habían 229.000 funcionarios públicos, hoy hay 294.000. Y reitero, en época de revolución de la tecnología informática, cuando es ahorradora de mano de obra. No sé, esa es la malentendida política fiscal. Y por otro lado, tenemos los ingresos. ¿Cómo bancamos eso? Entonces uno ve que, alegremente, se dice, el que tiene más, tiene que pagar más. Y hoy miramos los números, sí. Y esos legisladores que dicen esos disparates históricos, porque son de la década del 60, de la década del... Los que dicen eso... No miran, por ejemplo, que los impuestos directos, que son los que graban a la riqueza y al ingreso, hoy pasaron, en los últimos 10 años, desde el 2007 hasta ahora, pasaron de representar el 29% de la recaudación de la DGI a ser el 44%. ¿Y dónde está eso? El déficit fiscal sigue aumentando, 2.000 millones de dólares. Y la deuda pública, que es la que banca ese déficit fiscal, sigue aumentando. Entonces, uno dice, la política fiscal en Uruguay es una política electoralista, fundamentalmente.
Seguimos con el economista Jorge Caumont. Él decía antes del corte, de algún modo el ingreso, entre otras cosas, de los funcionarios públicos, se ha transformado en un factor, digamos, electoralista, ¿no?
Más de 44.000 empleados públicos nuevos.
Y estamos hablando de las perspectivas económicas y le queremos preguntar qué importancia puede tener para el Uruguay, para este año que se abre, la eventual segunda planta de UPM.
Bueno, yo creo que es importante, es una inversión a la cual nunca apoyaron muchos sectores políticos en el pasado.
El Frente Amplio propio se refiere.
No, yo sé que muchos grupos políticos, y en particular alguna coalición electoral, hoy en el gobierno no la apoyó, pero ahora confía en que en que puede ser una inversión sumamente importante por todas las ramificaciones que transitoriamente puede llegar a tener. Porque vamos a Embúes de la Valle y qué pasó con Monte del Plata. Quiero saber si se extendió todo eso, ¿no? Es decir, es verdad que manufacturamos más la materia prima de los troncos y los bosques y todo eso, pero está muy concentrado todo eso en determinados grupos y no genera una... No derrama una gran cantidad, efectos tan positivos sobre el resto de la sociedad. Es decir, tiene muchas exoneraciones. Y obviamente las exoneraciones que tienen uno dan lugar a gravámenes que deben tener otros, ¿verdad? Entonces hay una transferencia de ingresos desde los contribuyentes, que son los que tributan realmente, aquellos que están exonerados. Entonces, yo estoy de acuerdo que haya una planta, pero que haya nueva planta, pero que venga naturalmente, no estimulada por grandes exoneraciones fiscales durante mucho tiempo y que repartan después dividendos que son tremendamente altos e injustos con el resto de los contribuyentes del país.
Usted dice, Caumont, esas exoneraciones traen estos gravámenes.
En buena medida, sí. Como también a las empresas uruguayas que se presentan en la comisión de aplicación.
Porque también hay exoneraciones para empresas uruguayas.
Exactamente, el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Si a mí me exoneran, si a las empresas, a mí en particular no, porque no, yo no invierto financieramente cuando puedo y tengo algún saldo, si a los inversores reales, es decir, en inversiones de riesgo, se le exonera de impuestos, obviamente quien es el que está pagando todo eso, ¿no?, es el resto de los contribuyentes. O quien está pagando la inversión es el Estado, que no recauda y debe necesariamente que sustituir esos impuestos no recaudados en esas inversiones de otras fuentes. Entonces yo lo que digo es que a mí me gusta que hayan inversiones porque es la base del crecimiento, pero que se realicen o que ocurran naturalmente, porque las condiciones macroeconómicas y económicas del país, macroeconómicas son las de corto plazo, económicas son las de largo plazo, son aptas o son impulsan esas inversiones.
Uh-huh. Usted que tiene una larga experiencia en la materia, ¿había visto alguna vez que en el Uruguay los cambios se dedicaran a recibir depósitos de personas, como ocurrió con el cambio de Nelson?
Yo lo que puedo ver es que paulatinamente la actividad financiera y sobre todo la desde el punto de vista, digamos, de, yo diría que desde el 2002 en adelante la actividad financiera ha sido crecientemente regulada. Es decir, cuando ocurre la crisis del 2002, a posteriori el gobierno del doctor Valle y en particular desde el Banco Central, Julio de Brun, y desde el Ministerio de Economía, Achugarri y Alfie, comenzaron, y desde la Oficina de Planeamiento también de Abril, comenzaron a impulsar regulaciones pero para evitar que ocurriesen esos problemas, digamos, que se dieron en el 2002, con la fuga y la crisis sistémica y demás. Y eso fue mejorando. Luego se pasó a otros integrantes del sistema financiero, como por ejemplo las casas de... los corredores de bolsa, las casas de cambio, etcétera. Ahora, lo que ha ocurrido con Cambio Nelson, yo no sé si estaba dentro de lo que podía hacer un cambio, o si se hacía a través del cambio, o si se hacía fuera del cambio. Si se hacía fuera del cambio, el Banco Central es muy difícil que tuviera acceso a eso. Ahora, si se hacía, digamos, incluso hasta en instalaciones del cambio, o como grupo económico, formal o informal del cambio, todo eso, yo no sé, no sabría decirle, y creo que Tal vez se pudo haber averiguado, pero yo ahí no me gustaría entrar porque no tengo la información suficiente y generaría, digamos, algo que no está bien, digamos, diría algo que no está bien.
¿Cómo? Usted sabe que hubo, bueno, algunos le llaman ajuste fiscal, otros dicen reordenamiento.
Consolidación.
Consolidación, en fin. ¿Usted cree que alcanza con esto o prevé que durante el año o en lo que queda del periodo va a haber otro algo parecido, otra ajuste fiscal o consolidación?
Bueno, tenemos que poner, digamos, que el contexto, ¿no? O sea, tenemos que dar los límites del contexto. En primer lugar, yo diría que para cubrir los 2.000 millones de dólares, imposible. En segundo lugar, diría que para bajar, abatir el déficit en la medida en que quiere el gobierno, ya hizo en menos de un año varios ajustes fiscales o consolidaciones fiscales. En septiembre del año pasado cambió las normas para el impuesto a la renta a las personas físicas, los tramos. Ahora ha cambiado, como ustedes saben, algunas otras normas también han generado. En la rendición de cuentas de ahora van a venir algunos cambios. Entonces, yo diría que podría ser que si la economía crece, algo que dudo, se podría bajar a lo que dice el gobierno, que con estos ajustes o consolidaciones fiscales se pudiese llegar a lo que él quiere. Pero el tema es si la economía crece. Y la economía va a crecer. Y yo, puede ser que durante un año, durante el primer semestre crezca, pero en todo el año la veo difícil.
¿Prevé otro ajuste entonces o no? Difícil. Depende del crecimiento, sí.
Y hacia el futuro yo creo que van a venir ajustes por el lado de los gastos ya, ¿no? Porque hay mucha gente que ya se da cuenta que y reclama el propio gobierno, dice el propio ministro de Economía, con una buena disposición, está diciendo no más impuestos, ¿no? Porque se da cuenta que la presión fiscal puede llevar a lo que se llama la curva de Laffer, es decir, que aumenta la presión fiscal y disminuye la recaudación. Porque empieza la ilusión, la evasión.
En negro todo.
El objetivo de crecer del 2,5%
del déficit.
Sí, va a depender del crecimiento.
Del crecimiento, exactamente.
Muy bien.
Y la inversión extranjera que veremos si se produce.
Sí, veremos, exactamente.
Bueno, economista Jorge Caumont, muchísimas gracias por haber estado en la mañana del espectador. Nos veremos próximamente. Nosotros volvemos enseguida con la tertulia.
Bueno, que pasen bien y gracias,
Jorge.
No, por favor.